Seguimos adelante con la programación de Radio Sintonía y tal y como estaba previsto, nos acompaña ya en el estudio de la radio el vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura y consejero de Obras Públicas, Blas Acosta. Y estábamos comentando precisamente fuera de micrófono, y es el primer tema que vamos a poner sobre la mesa, la dificultad, para que lo digamos nosotros los majoreros, de circulación que tienen en estos momentos distintas vías de la isla de Fuerteventura. Hay una serie de actuaciones que se van a poner en marcha un poco para paliar en la medida de lo posible las retenciones que ya podemos desgraciadamente hablar de ellas, ¿no? Para entrar sobre todo a Puerto del Rosario debido a esas obras que continúan ejecutándose en ese eje para muchos eterno norte-sur de la isla de Fuerteventura. Buenos días, Blas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Bien, estábamos comentando fuera de micrófono porque, en fin, también la sufre el vicepresidente y consejero de Obras Públicas, ¿no? La densidad del tráfico en Fuerteventura, ¿quién lo iba a decir hasta hace unos años? Usted tiene unos datos, además, sumamente interesantes de cómo han ido subiendo el número de vehículos que transitan por las vías. Y bueno, en algún momento habrá que parar, porque o estiramos la isla como un chicle o vamos bajando el número de vehículos, ¿no? Complicado lo tenemos. Bueno, ¿qué datos tiene en estos momentos su consejería?
Muchas circunstancias, pero básicamente nosotros hemos pasado de una densidad de tráfico, sobre todo la carretera Aeropuerto Caleta de Fuste, de 22.000 vehículos diarios a unos en torno a unos 26.000. Estamos volviendo otra vez a censarlo, para los datos serían preliminares para que nos entendamos. Hemos aumentado en torno a 4.000 vehículos. Primero hay que decir que la isla no ha crecido, no ha habido una vivienda más, no se ha hecho esos hoteles más. Es decir, hay afirmaciones que he escuchado decir a personas públicas en las que no es cierto. Es decir, es verdad que la isla ha aumentado el censo, pero el censo también, las demandas hay que ir cubriéndolas, ¿no? Pero en cuanto al tráfico, lo que ha ocurrido es que hay un incremento, básicamente creemos que es sobre vehículos de alquiler y por esas demandas que te vienen, que tienen los clientes cuando llegan a la isla de Fuerteventura, y hay un parque móvil ahí oscilando de 3.000 vehículos más. Si restamos entre la media medida y los vehículos matriculados en el último año en la isla de Fuerteventura. O sea, por lo tanto, hay una serie de cuestiones que efectivamente afectan al tráfico, afectan sobre todo a primera hora de la mañana o al mediodía, en los turnos de bien venir al puesto de trabajo o bien llegar, venir, en el caso de Puerto Rosario, a los colegios, como de salida a partir de las 2:00, 2:00 y pico de la tarde, ¿no? Y en eso estamos trabajando, es decir, en la parte de para poder volver a descongestionar Caleta de Fuste con el aeropuerto, se ha ya pactado con la empresa de mantenimiento del sur una serie de obras que están definidas o están definidas con autorizaciones en el mes de mayo, pero muchas que iremos acometiendo a lo largo de este mes de abril, para que de aquí a final de año pueda descongestionar este asunto. Y todo esto viene derivado del retraso, en mi opinión, injustificado, demasiado largo, dejadez por parte del gobierno de Canarias en cuanto a la Consejería de Obras Públicas y de Hacienda del gobierno de Canarias, de por no abrir todavía ese carril desde el aeropuerto, desde la autovía, desde Guijey hasta Tetir, o hasta la rotonda de Tetir, o al menos hasta la rotonda de Rico Prieto, ¿no? Que ya se podría haber hecho. Es decir, es un retraso que tiene sus dificultades técnicas, por cualquier obra las tiene, pero ha habido el último año y algo en el que, en fin, ha habido dejadez por parte de la consejería. Y lo digo porque el propio consejero vino hace 2 años y decía que en agosto del año pasado se podría abrir ese tramo. Eso permitiría también, pues, tanto en el acceso como en la salida, de poder tener un poco más de fluidez, ¿no? Y esa autovía terminarla. Pero bueno, y por otro lado también digo de la consejería, porque bueno, llevamos desde la época que yo era presidente, o sea, fallece los años que fueron, más todo este tiempo todavía no hemos podido conseguir con el gobierno de Canarias firmar ese acuerdo para poder desdoblar y gastar el dinero público en proyectos para desdoblar Caleta de Fuste con el aeropuerto. Y es probable que tengamos que tomar la decisión de iniciar esa propuesta y bueno, reclamarla, pues, si es necesario, vía administrativa, porque no, lo que no podemos hacer es la dejadez para hacerlo. Lo digo porque ese ejemplo que no servía para Fuerteventura, es decir, que los cabildos pudieran hacer esos proyectos para que luego el gobierno de Canarias lo pudiera meter dentro de las fichas financieras. En este caso, si no lo hubiese podido meter, pues pagarlo nosotros con otros impuestos. Parece que para Tenerife sí, y además dicho por el propio consejero, hemos aceptado las propuestas que nos ha hecho el Cabildo de Tenerife. Veo curioso también que la intervención del Cabildo de Tenerife permita gastarse dinero en proyectos que no son
de su competencia.
De su competencia, pero bueno, las normas la interpretan de alguna manera más expansivas en algunos lugares que en los nuestros. Eso no es una crítica a los nuestros, pero que desde luego yo no le plantearía a un técnico o un funcionario nuestro que algo que sé que no es de nuestra competencia si no tenemos ese convenio. En cualquier caso, estos más de 2 años de retraso obedecen a dejadez.
Si le parece bien para las personas que nos están escuchando y que utilizan las carreteras de la isla de Fuerteventura, ¿cuáles son las medidas concretas que puede aplicar en estos momentos el Cabildo para descongestionar la entrada por la zona centro, consejero? Y luego, si le parece, miramos
bueno,
en otra...
La zona centro, saben que hay un proyecto de desdoblamiento en torno a unos 5 millones de euros, que con la actualización de precios de hoy costaría 7 millones de euros, es decir, que consistiría a la altura de... Puedo nombrar marcas comerciales, sí, que sí. Yo creo que la referencia a la altura del centro Hogar Arma llevaría una rotonda que conectaría con la parte alta de Favelo, desdoblarlo desde la entrada desde lo que es el matadero hasta el de Fuerteventura, hasta la entrada de Puerto Rosario hasta lo que es el cementerio. Ese es el proyecto en el que pues se necesitarían en torno, era un presupuesto en su día de unos 5 millones de euros, yo creo que podría estar en unos 7 millones de euros. Eso, si pudiéramos tener liberado dinero en los próximos meses, fruto de las negociaciones que se deben de llevar a cabo entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias para liberar al menos el 50% de los remanentes, pudiéramos hacerlo. Si no, no lo pudiéramos hacer ahora, sí se pudiera hacer a partir del 2027, porque acaba el ciclo del plan económico y financiero. Hemos tenido un plan económico y financiero que consiste en que no hemos gastado más dinero que el que hemos recibido en el año natural, por un retraso del pago y por una gamberrada de una consejera de Hacienda. Punto. Es así de sencillo, porque el decreto de los fondos de desarrollo de Canarias, es decir, el Fondo de Desarrollo de Canarias que le corresponde a Fuerteventura, son 19.8 millones por año. No cabe otra explicación, porque yo, estando de viceconsejero de Economía, yo participé y elaboré y publiqué ese decreto, porque era para Fuerteventura, Gran Canaria y El Hierro, el resto de islas están dentro del decreto anterior. Por tanto, no tenía ningún tipo de excusa, sino simplemente no dio la gana sabiendo que haría eso. ¿Qué es lo que haría? Pues si tú te has gastado más dinero que el que has recibido antes del 30 de diciembre, que lo podía haber pagado tranquilamente como siempre el 30 de diciembre, pues nos ha metido nosotros en una situación de ahorro neto negativo. Es decir, aunque lo teníamos que percibir, no lo percibimos en el año natural y nos obligó a hacer un plan económico financiero. Eso significa que tienes dinero, pero con las reglas fiscales no te permiten utilizarlo. Vamos a de aquí a junio, finales de junio aproximadamente, veremos cómo va evolucionando el presupuesto y en función de eso pues intentaremos al menos licitarlo, aunque sea un gasto plurianual de varios años, ¿no? Porque es fundamental esa parte. Como medida previa a este asunto, sí, hay que analizar el paso de peatones que existe en la parada de guaguas que está delante del McDonald's y con el cementerio, es un semáforo que en la mañana obviamente tiene tránsito de personas, no solo del barrio de Tamogán, sino también del barrio de Los Pozos, a coger esa guagua, venir a coger esas líneas de guagua para ir a sus trabajos, y como no está regulado por semáforo, pues obviamente pues se te va acumulando y se te va haciendo esa cola hacia
la carretera del centro.
La carretera del centro. Luego tienes en la altura de Centro Hogar Armas, esa intersección, ese cruce, que vamos a ver si podemos ampliarlo, que nos quepan 7 o 8 coches más a la hora que se despiden a la izquierda para que puedan seguir.
Y que utilicen la entrada para Puerto del Rosario en la parte alta.
Eso, es que pudieran ya subir hacia la parte alta, hacia Barrio Favelo, eso de forma antes de que se ejecute lo otro. Y desde la rotonda de Risco Prieto hacia el centro, hacia la zona industrial de Risco Prieto, la altura de, o sea, lo que es Norte y Sur, y toda esa zona por ahí, pudiera haber una conexión directa con la urbanización para los trabajadores que van a esa urbanización y el resto que vaya a Puerto Rosario, pues permitirlo. Esas serían las actuaciones así más inmediatas que las que deberíamos intentar resolverlo cuanto antes.
Perdone, ahí estamos, lo digo para ir por partes y de una forma ordenada. Ahí estaríamos hablando de la entrada
antigua,
Puerto del Rosario. Pero claro, las personas que están entrando por la avenida Juan de Betancourt tienen también otro problema.
Claro, tiene un problema y un problema añadido. No solo que te viene todo el mundo, te viene toda la plantilla del hospital, te vienen todos los pacientes que tienen cita durante todo el día al hospital y sobre todo vienen a primera hora porque comienzan desde primera hora a trabajar o atender citas, eso es evidente, eso está ocurriendo así.
¿Y tiene alguna solución, aunque sea transitoria, para las personas que utilizan esa entrada a Puerto del Rosario?
Hombre, si la autovía estuviera terminada desde Guijey, que ahora mismo está cortada, hasta el cruce de Tir, o tan siquiera la rotonda de Antigua, si no estuviera hasta la posibilidad, no es ya el corte de la montaña, hasta ahí estuviera terminado, hasta esa rotonda que se impedía el paso hacia el barrio de Las Granadas, el que tanto el trabajador como el usuario de la sanidad daría la vuelta y entraría por debajo, por la autovía del aeropuerto. O sea, acá no tendría la necesidad de meterse en Juan de Bettencourt, que luego cogería la Avenida de la Constitución, colasa la rotonda de la entrada de Antigua y, por tanto, si te incorporas de izquierdas o no, en fin, el que saldría y el que iría hacia abajo, hacia el hospital, básicamente hacia el hospital, pues si ese retraso, por eso decía que no se nos está produciendo ese atasco en el que todo el mundo te viene ahí porque te trae a la rotonda de Tetir y te y coge obviamente Juan de Bettencourt y a su vez hacia por la calle de Cruz Roja y está produciendo todo ese asunto entre los que te vienen a trabajar por la mañana, el que viene al colegio a los niños o aquel usuario que es toda la zona norte o incluso muchos profesionales que van al hospital y atascan esa vivienda. Entonces, si esto no tuviera este retraso, en mi opinión,
injustificado por lo que usted comenta.
Injustificado por mucha justificación que tenga, es decir, la resolución de aprobar un precio, eso lo pueden aprobar en una semana, no llevar un año y medio parado sin aprobar los precios. O sea, vuelve a haber la discusión entre consejerías del mismo gobierno y, por tanto, si estuviera abierto tendríamos esa posibilidad. Ya se terminará de lo que es el corte de la montaña hacia el aeropuerto, ¿no? Ya se terminará ahí. Pero claro, eso, los plazos son los que son, hay que apretar y se deberían de cumplir. Las empresas, pues si no tienen los precios autorizados, no camina. Y si tú no lo autorizas, pues no estaré ahí perdiendo el tiempo. Y eso parece usted que no, pero eso afecta mucho.
Por lo tanto, podríamos decir que lo despacito que va las obras en Fuerteventura del ese eje norte-sur, esa parte del eje, ¿tiene que ver con el retraso en la subida de precios, en la autorización de la subida de precios por parte del gobierno de Canarias?
Hay una serie de elementos de obra o en obra que puede haber más metros de lo que se calculó un proyecto, que puede haber otras cuestiones técnicas y tienen que hacer un procedimiento para autorizar esos precios en más o en menos. Pero lo que no se puede estar son 2 años paralizado con este asunto. Mire, por ejemplo, hace poco vi un vídeo, porque yo no conozco, no tengo el placer de conocer al viceconsejero de Obras Públicas de Canarias. Nunca
he tenido una reunión con él.
Nunca he tenido una reunión, no sé qué es lo que piensa y tal, pero sí vi que vino y hizo un vídeo aquí en un tramo donde se utilizaba pues reciclaje de neumáticos para a mí me parece, nosotros queremos una autopista con el asfalto que lleva, con los experimentos que lo hagan en otro sitio, que lo haga en su isla o en su municipio. Lo digo porque eso ya se ha utilizado aquí en Fuerteventura, en la Cuesta de la Pared, entre La Lajita y Morrable, a la altura del zooparque de Oasis Wildlife. Ahí se ha utilizado todos los años, cada legislatura tienen el que van a utilizar el reciclaje del automático para asfaltarlo, sí. Y hemos terminado de limpiar y quitar esa porquería porque eso resbala los coches, ha habido derrape, ha habido etcétera. Así que no, yo creo que venir a un vídeo de esas características, nosotros lo que nos interesa es que el retraso que lleva de 2 años no se justifique. Bueno, si por si y hubo un retraso en su momento también por precios, por el aumento y dispararse el precio tanto del hierro como bueno de los suministros cuando la guerra de Ucrania, también estuvieron casi un año parados hasta que el gobierno de Canarias, no para esta obra, sino para todas, ya lo dejó resuelto. Y una vez resuelto que iban a cobrar más por ello, por el coste de suministro, bueno, a día de hoy, no por la guerra de Irán, sino al mes de aquella subida de precios, bajó nuevamente los precios a precios de mercado. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, si esa carretera estuviera terminada, tanto los vecinos de Tetir, la zona centro, norte, La Oliva, el municipio de La Oliva, etcétera, y desde Antigua, que vinieran al hospital, pudieran utilizarla otras vías, no tendrían por qué entrar por el centro, porque usted entra y, como dice que comenzábamos a hablar sobre su atasco y se acuerda de mí para mal, y ni los de Betancuria, porque se acuerdan todos, pero bueno, esa es la realidad, es decir, en la parte nuestra, en lo que es nuestro, nosotros tenemos nuestra responsabilidad y tenemos que resolverla, como le acabo de decir, es decir, la parte de semáforo, y tenemos que coordinarlo con el ayuntamiento. Y luego tenemos otro problema, es decir, la salida de Puerto Rosario hacia el sur, hacia las
por atascos, la costa.
La costa, los atascos que ya se están produciendo a la entrada del aeropuerto, incluso hasta el barranco Puerto Cabras, incluso se llega ya hasta la altura del matorral, luego ya ahí se disipa un poco y en el sentido contrario también. ahí se está viendo, ya como le he dicho hace la semana pasada, un poco antes ya estuvo una reunión ya con los técnicos, con la empresa adjudicataria de mantenimiento, donde se va a hacer todo un tramo de actuación para que desde Caleta de Fuste y aeropuerto se puedan hacer sistemas similares o parecidos a lo que se hizo a la rotonda de la entrada de la zona del Matorral, donde está el Mercadona, el Lidl, el centro comercial. Hay que añadir también que el centro comercial de Mercadona Puerto Rosario está cerrado, también son una serie de meses hasta finales de junio. Mucha gente ha ido al centro, al Mercadona de Matorral, pero muchos también han cambiado ya al de Corralejo por las colas que se estaban produciendo, etcétera. Y con respecto a los coches de alquiler, es decir, también se han hecho gestiones con que se tiene que hacer con el aeropuerto, porque claro, tener 3.000 vehículos más en Fuerteventura de alquiler por la demanda que existe, si no todo el mundo está cogiendo ya las guaguas, sino cogiendo coches de alquiler, eso también afecta a la densidad de tráfico, por lo tanto, a las colas en Fuerteventura, que como dice usted, ¿quién hubiese pensado que en Fuerteventura tuviéramos que enfadarnos por una cola, ¿no?
Ya. Bien, pues por lo que usted nos adelanta, vicepresidente, lo que se va a hacer es paliar en la medida de lo posible con fondos del Cabildo de Fuerteventura el retraso de todo lo que es el eje norte-sur a su paso por Puerto del Rosario, con lo que eso significa. Pondremos una vela en este sentido, a ver si funcionan las medidas.
Mira, no se preocupe usted con la pregunta que me acaba de hacer, que no era... Usted me ha dicho y queríamos hablar, no se preocupe, que seguramente vendrán con algún anuncio titular que tal, y está claro, los papeles son papeles. La competencia del Cabildo de Fuerteventura son las carreteras que tenemos y de la autovía, obviamente, es el gobierno de Canarias. Sí. Lo que deben de hacer es espabilar de una vez y terminar la obra hasta la rotonda, a la altura, no de Risco Prieto, sino de la trasera de Las Granadas. Eso no quiere decir, porque seguramente muchos escucharán y no me entenderán bien, que vayan a entrar los coches por Las Granadas, sino por debajo de la autovía actualmente. Daría la posibilidad de descongestionar Juan de Betancourt, la Avenida de la Constitución, y de descongestionar la entrada desde la rotonda, desde el Matadero a Puerto Rico, porque muchos son usuarios o personas que vamos a utilizar la sanidad pública, tanto trabajadores como usuarios. Entonces se concentra. Los que vienen a trabajar en la administración pública en el centro de Puerto Rosario, por otro lado, los que vienen incluso a dejar los niños en el colegio, en varios de los colegios, sobre todo en Favelo Alto y sobre todo en esta zona de aquí también, fue todo lo que es el trasradio, la gente de lo que de Tire, La Somada y Los Estancos, obviamente también. El servicio básicamente lo utilizan o bien laboral, porque vendrían a trabajar a Puerto Rosario las administraciones, tanto ayuntamiento como cabildo, o incluso al aeropuerto. Si esa parte de autovía. ¿Que lleva ese retraso? Sí. ¿Que es razonable el retraso desde el punto de vista técnico, teniendo la experiencia que tengo y que he tenido la administración? En absoluto, no lo es.
¿Tiene usted fecha, aunque sea una obra del gobierno de Canarias? ¿A usted le han trasladado alguna fecha para la finalización de esas obras,
consejero? No la he trasladado. Yo le comentaba al parlamentario, Manuel Hernández Cerezo, el otro día, que hizo una pregunta en diciembre, que la volviera a reiterar para ver si se ha dado ampliación de plazo o no. El por qué se dio las ampliaciones de plazo y en qué consiste y por qué no se han ejecutado las obras o las unidades de obra hechas hasta la fecha. No hay ningún plazo. Había un compromiso con el consejero Llano Franquis en su momento de la apertura de enero de 23. Desde luego, ya le digo yo que si hubiese estado abierto hasta Tetir en enero de 23. Eso también se lo digo. Y por lo tanto, lo que está ocurriendo es que además, ha anunciado, lo ha dicho públicamente en varias visitas que hizo el consejero de Obras Públicas a Fuerteventura, que debería haber estado en agosto pasado, ¿no? Volveremos a encontrarnos el verano con todas estas colas y todas estas obras en ejecución que están pues molestando ahora mismo y desplazando la cola, como bien decía usted, hasta la rotonda incluso de allá en Los Pelados, ¿no? Uh-huh. Normal, la rotonda de la entrada, de la falsa rotonda de entrada a lo que es Risco Prieto, pues afecta y volvemos hacia atrás, ¿no?
Uh-huh. Bien, vamos a dejar el tema de las vías, porque ha clarificado usted en lo que puede actuar el Cabildo y ha criticado también el retraso en esas obras del eje norte-sur a su paso por esta parte de la isla de Fuerteventura. Y le pregunto directamente, ¿está usted de acuerdo con la propuesta del Partido Popular que incluye su plan Vive para que los fondos del FDCAN puedan destinarse a la construcción de viviendas, consejero?
Yo estoy de acuerdo en que tengamos fondos para viviendas, pero al Partido Popular hay que decirle que cuando diga algo a los ciudadanos, diga la verdad. En primer lugar, miente. Eso, la consejera de Hacienda y, por tanto, los consejeros del Partido Popular en la Fuerteventura. Los fondos,
¿en qué sentido?
Pues miente, pues porque el decreto, como le dije hace un instante, el nuevo decreto donde el anterior, que eran por 10 años, pero el Cabildo de Fuerteventura optó por 5 años, el Cabildo de Gran Canaria por 4 años y el del Hierro por 4 años, hubo que modificarlo, ese decreto que regula las condiciones de uso del dinero del Fondo de Desarrollo de Canarias, que ojo que no es del Gobierno de Canarias, es restos del impuesto de tráfico de empresas, un impuesto que existe para determinadas empresas y por volumen de empresas, es decir, ese que se llama el ITE, ¿no? Antes se llamaba Impuesto General de Tráfico de Empresas, ahora se llama Impuesto de Tráfico de Empresas, se le ha quitado la G, pero bueno, ese dinero que lo cobraba el Estado, y siempre el Estado se lo dio a los gobiernos de la comunidad autónoma para cubrir el déficit de presupuestos de sanidad, siempre. Hubo un acuerdo en aquel entonces que negoció Clavijo con el presidente de España en aquel entonces, del Partido Popular, donde se utilizara eso para hacer un gran fondo de Canarias, que lo llamaron Fondo de Desarrollo de Canarias. Eso hubo discusión en el gobierno y salió el Partido Socialista del gobierno, lo echó el Coalición Canaria en aquel entonces, porque ¿dónde se tendría que destinar ese dinero? El Partido Socialista en aquel entonces decía que para educación y sanidad. Y pues los cabildos queríamos un recurso extraordinario que nos permitiera un fondo finalista. Entonces, por tanto, mienten. ¿Por qué? Porque el fondo tiene tres ejes, tres líneas en las que lo puedes gastar. Una en formación, otra en innovación, desarrollo y, innovación y desarrollo, y otra en obras. Y esas obras, tienes una comisión técnica que te dice cuáles sí y cuáles no. Obviamente, nosotros decidimos utilizar esa parte del Fondo de Desarrollo en obra hidráulica. Aquí nos olvidamos que nos hemos gastado más de 70 millones, 90 casi ya, en obra hidráulica. La gente tiende a tener una... Pero no existe en ninguno de esos tres ejes la posibilidad de destinarlo a vivienda.
Y eso no se puede modificar, le pregunto.
Espera. Sí. Bien. ¿Quién debe de modificar? ¿Por qué miente? Porque ¿quién debe de modificarlo? La consejera de Hacienda del Partido Popular. La consejera de Hacienda pacta con el resto del gobierno de Canarias y le dice a los cabildos, oiga, de esos ejes, el de obra, usted puede destinar de ese de obras o el de formación, quite el de formación o quite el de innovación.
Y desvíe el dinero.
Y ese dinero lo puede utilizar usted en vivienda. ¿Vale? Y ahora vamos a hablar de vivienda del cabildo. ¿No? Que lo que dice el Partido Popular es la primera necesidad en toda España, pero concretamente en Fuerteventura, es la vivienda. Y entonces hago demagogia. Entonces me hago un vídeo. Y Jessica de León sale haciendo un vídeo en un suelo en la avenida Juan de Betancourt, suelo concretamente es el que está detrás del Centro de Salud 2 y justo enfrente de una emisora de radio, justo enfrente. Esa parcela de la emisora de radio es dotacional docente. Y de esa carretera, de esa emisora de radio hacia el Centro de Salud 2, eso es un suelo liberado, libre, de sistema general libre. O sea, es un suelo que no cabe esa edificabilidad. Por debajo del edificio de que también dice oeste, ¿no? Cuando habla de en ese vídeo que dice la consejera de León que ahí se puede hacer vivienda, debajo del edificio de agricultura, que es donde va el juzgado, que está cedido, que lo hemos cedido hace tiempo, es suelo administrativo. Es decir, cabe un juzgado en el siguiente suelo que cabría hacia la esquina de abajo de lo que ya de esa rotonda que divide esa área, se le va a dar un suelo a Cruz Roja, porque Cruz Roja va a salir dentro del centro para allí, para un centro dotacional, y el suelo es administrativo. Entonces, ¿por qué mienten? Porque sabe que en el suelo administrativo no lo pueden hacer. ¿Y por qué mienten también? Porque cuando hicieron el decreto, tanto Coalición Canaria, el Gobierno de Canarias, como el Partido Popular, lo que dijeron, ahora también el problema de vivienda se lo vamos a dar a los cabildos. Y ponen en ese decreto que no se ha hecho un solo expediente en Canarias, con esa ley, donde podrías permitir el 50% de vivienda de protección oficial o el 50% libre, ni un solo ayuntamiento ha aprobado un expediente de esas características, porque la ley no es clara, la ley confunde y dice, y ahora los cabildos tienen competencia. ¿No? Tienen competencia. Pero si el suelo lo reciben los ayuntamientos, cuando aprueban los planes parciales, los dueños de los planes parciales les dan el 10% del suelo del aprovechamiento medio de los ayuntamientos. En el caso de Puerto Rosario, todos los suelos o aprovechamientos medios, sus alcaldes o lo han vendido, que se llama monetarizar, es decir, yo tengo el 10% y por tanto me lo pagas como promotor y te lo quedas, lo que han hecho los alcaldes en los últimos tiempos, o algún suelo que le ha quedado. O sea, por lo tanto, los suelos que tenemos nosotros como Cabildo de Fuerteventura, ninguno tiene la calificación apta para residencial.
Insisto, ¿y no se puede modificar?
Termino el FEDECAM. Por tanto, FEDECAM no se puede. Ahora, ¿yo puedo modificar un suelo dotacional por uno residencial? Sí, claro. Yo como cabildo puedo iniciar de un suelo dotacional, que es para colegio, por ejemplo, digo, lo voy a cambiar a residencial. Muy bien. Dentro de 7 años hablamos. Porque usted puede clasificar suelo residencial. Sí. ¿Hay suelo residencial? Sí. Entonces, ¿cómo va a cambiar usted quitar el dotacional, que es obligatorio por ley tenerlo para poder tener, pues, cedido para colegio y para centro de salud?
Sí.
¿Cómo, cuál es el argumento? ¿En que hay una alerta habitacional? Muy bien, de acuerdo, háganlo. Si antes de 7 años la modificación menor del planeamiento de ese municipio en el que afecta al suelo del cabildo tendría la calificación para que pudieran darse una licencia de obra para vivienda, si fuera antes de 7 años, un día antes, yo dimito. Porque no... Sí, o sea, no va, no es posible en ese tiempo, a no ser gobierno de Canarias, canario, que diga los procedimientos urbanísticos administrativos son estos plazos, 7 meses. Saca posición pública, el que tenga que opinar, opine, es decir, que dé una cuestión de oportunidad, diga, es que yo no creo, que no estoy de acuerdo, o una alegación de legalidad, es que no es legal, y se demuestre que no es legal, pero que tengas un procedimiento de 7 meses en los trámites administrativos. Entonces, a ver, el problema es que no puedes decir que quieres... Ahora mismo Coalición Canaria, y lo digo, yo por lo menos lo veo desde esa perspectiva, es decir, no, tenemos un problema de población, tenemos un problema de sobrecostes, tenemos un problema enorme, y lo que nos vamos a es ampliar suelo para que haya un problema más de más gente viviendo. Contratamos despachos en Bruselas, gobierno de Canarias, para ver cómo se limita la residencia a un tercero. Es decir, quiero dinero para carreteras, para los muelles, quiero dinero para poder crear hospitales, los quiero de Europa. Y prohíbo a un europeo que pueda residir aquí. Vamos, una estupidez como la copa de un pino. Jamás el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya lo ha hecho, incluso con Baleares también se lo tumbó.
Yo le voy a repreguntar nuevamente. ¿Usted estaría de acuerdo, independientemente de que sea una cuestión que dependa de la consejera de Hacienda, de Matilde Hacienda, del Gobierno de Canarias, en que parte de los fondos del FDCAN cambiasen y fuesen para vivienda?
En el caso de Fuerteventura...
¿Es lo que propone el Partido Popular?
No, en el caso de Fuerteventura no estoy de acuerdo, porque no se han gastado 70 millones de euros de los fondos que tiene la consejería del Gobierno de Canarias en vivienda. Sí estoy de acuerdo en que esos 70 millones, 72 para ser exactos, que no se han gastado de los Next Generation que le ha dado el Gobierno de España a obras públicas, al Gobierno de Obras Públicas, o sea, en este caso la Consejería de Obras Públicas, el área de vivienda, que no se lo han gastado, que el Gobierno de Canarias firme con los cabildos que, oiga, deme usted 10 millones de euros que yo me busco conjuntamente con el Ayuntamiento dónde licitar esa obra. Ahora, si el Gobierno de Canarias no se gasta el propio dinero de nuestros impuestos, que son los Next Generation, nuestros impuestos, ¿para qué quiero cambiar el FEDECAN, el Fondo de Desarrollo de Canarias? Muy bien, yo lo suprimiría, por ejemplo, la parte de formación. ¿Por qué suprimiría la parte de formación? Porque ya tengo el Servicio Canario de Empleo, que hay que coger, menearlo como si fuera un pedal, y quitar y decir, oiga, ¿la formación para quién? No, gastar el dinero de formación, que ojo, que ese dinero se lo descuentan en la nómina a todo el mundo, a mí, a usted y al otro. Que lo tiene el Estado, y el Estado se lo da al Gobierno de Canarias con casi 400 millones de euros. Pero no estás haciendo una política efectiva de empleo. Por tanto, esa parte deberías de cambiarla. Oiga, mire, ¿a quién? A aquellas personas que estén cobrando la ayuda de 452 euros, mayores de 52 años, que necesiten, que no sean capaces de incorporarse al mercado laboral. Pues muy bien, esos señores 4 o 5 horas al día en las actividades que quieren los municipios. Le suplementas el sueldo y ya tienen un salario mínimo de 1.200 euros. ¿No? Pues es que básicamente eso, porque el resto, que son PFAE, formación de qué, con 700 euros, habrá que coger el listado de Fuerteventura, que básicamente hay pleno empleo, 5.000 y pico
personas en desempleo,
casi el 50% está, unos cobran la ayuda del subsidio de desempleo y el otro no cobran esa retribución. No lo cobra.
Usted plantea...
Entonces, si tú haces eso, yo podría coger la línea del FEDECAN, la línea 1 de empleo, y por supuesto que se podría suprimir y utilizarlo para vivienda. Muy bien. Eso es así. Es decir, el tema, ¿se puede utilizar? Claro que se puede utilizar. Es que los Next Generation le vencen ahora, cuando el 30 de diciembre, ¿qué van a hacer con ese dinero? Lo van a tener que devolver a Europa, ¿no? Y la culpa es del Gobierno de España. O la culpa es de no gestionar bien O sea, las mismas competencias que tú le pides al gobierno de España con ficha económica es la que debes de hacer. El decreto debe ser un decreto del gobierno de Canarias hacia los cabildos o hacia los ayuntamientos que lo pidan, que tengan personal suficiente y oficinas técnicas suficientes para poder gestionar los intereses comunes. Yo sí sería partidario de ese asunto, no del otro, porque el otro costó mucho tiempo. ¿Y qué hacemos nosotros ahora con el tema del FEDECAN? Fuerteventura, Gran Canaria y El Hierro. Cuando, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife lo financió 10 años y pagó hasta el mantenimiento del cable submarino de una empresa privada entre Tenerife y Gran Canaria, de datos. Claro, como un dirigente de Coalición Canaria pasado y una persona que pondera mucho en la vida económica en Canarias, eso no se dice. Es que las cosas son así. Es decir, el tema es, nosotros renunciamos a eso. Porque mira, a nosotros se nos acaba el FEDECAN en el 27, aunque calculamos que para el 28 podemos tenerlo liquidado. Pero es que el 28 también habrá ITE, impuesto de tráfico de empresas, y el 29 también, y el 30 también. Estamos hablando ya de ese asunto, para poder planificarlo a futuro. ¿De quién hizo la ley del suelo? ¿La hizo el gobierno de Canarias o la hizo el Espíritu Santo? ¿Quién hizo el reglamento de la ley del suelo? El gobierno de Canarias. ¿Para qué te inventas otra nueva ley? Con toda la creencia de que pudiera ser efectiva. Efectiva no, si es imperativo y tú derogas. Hazte una nueva ley del suelo en la que permita utilizar suelo para VPO. Pero insisto, no verá usted las que se están construyendo en Puerto Rosario, para no irnos más lejos, no verá usted a los beneficiarios dentro de esa vivienda, no lo verá usted, sabrá que aquí le faltan 2 años para hacerlo y otros 4 o 5 para que tengas una adjudicación definitiva, porque se está haciendo mal.
Sí, lo único claro es que no hay vivienda y que la gente cada vez está con la soga más al cuello, porque gran parte de lo que ganan trabajando con mucho esfuerzo se va a pagar la vivienda y son...
Sencillo. El IRPF, lo que pagamos de IRPF en la declaración de la renta que comienza ahora, que se hace, el 50% del IRPF es de la comunidad autónoma. Dígale usted a los propietarios de esos arrendamientos, de normal, que... Uh-huh. El precio lo baja al 20% y le suprime el 50% en vivienda. Quíteselo. El 50% del impuesto de IRPF, el 50% se lo lleva a la comunidad autónoma, el 50% al Estado. Entonces, quítelo. ¿Quiere usted una medida económica clara, pero clarísima? Es decir, oiga, si usted lo cobra 600 euros, usted sigue pagando, va a seguir pagando el IRPF. Ahora, usted quiere una medida económica clara, decir, mire, no se preocupe, es decir, si usted tiene un inquilino, de lo que usted gana, yo le quito a usted ese impuesto, pero usted no lo suba. Eso se llama topar, pero con tu herramienta, no hace falta que la del Estado. Con tu herramienta lo puedes hacer.
Estos días, con la situación que se está generando debido a la subida de los precios del combustible, y miro la hora porque ya no disponemos de mucho tiempo, se habla mucho de que la administración central o la autonómica, en fin, tengan menos ingresos por impuestos, por ejemplo, al combustible, que una gran parte de esos impuestos se llevan las administraciones públicas, y que eso revierta en el alivio para el ciudadano. El Cabildo de Fuerteventura tiene un impuesto al combustible, lo voy a recordar, si no se ha eliminado, yo no me he enterado, tiene un impuesto al combustible ¿de cuántos céntimos?
Un céntimo.
Tampoco se... Bueno, para muchas familias, sobre todo para aquellos que transitan mucho en coche, en carretera, sería un alivio, no muy grande, pero sería un alivio. ¿Usted sería partidario de eliminar ese céntimo?
No. Y le digo por qué.
Sí, por eso, yo le pregunto. Y usted me responde, obviamente, lo que cree oportuno.
No, mire, yo no soy partidario de eliminar ese céntimo, pero yo sí le digo ahora una posibilidad y le digo cómo funciona la tributación del carburante. Porque tuve la posibilidad de estar gestionando ese asunto, porque tengo el conocimiento y la experiencia profesional de lo que le estoy hablando, por mi cualificación profesional, y le digo por qué no. Mire, el céntimo, en el caso de Fuerteventura, no es que se lo quite ahora, porque ese dinero, que es 1,8, 1,7, depende el volumen de carburante que se venda al año, recauda, y con eso se paga el mantenimiento de las carreteras.
De las carreteras,
vale,
sí.
Bien.
Sí, tenía carácter finalista.
Sí, si no, no cabe una tasa de eso. Sí. En segundo lugar, ¿por qué no? Porque hay margen por parte del gobierno de Canarias. Es decir, por quien pide y quien llora sin fundamento, pero claro, el titular lo dice, la gente... Obviamente no tiene por qué conocer cómo funciona la fiscalidad, y le digo, vamos a ver, dice, es que España nos abandona porque nosotros no tenemos el IVA sobre el carburante. Perdona, de un euro del precio de la gasolina, la mitad es un impuesto tuyo, gobierno autónomo, la mitad. La mitad de ese impuesto.
O sea que el gobierno canario tiene margen ahí.
Claro. Tú tienes ese margen. Si tú quieres hacer una rebaja efectiva sobre la venta del litro de gasolina, reduce tu margen. Suspende temporalmente tu tributo, ¿sabes? Tu recaudación. Sí. Es decir, automáticamente bajaría. Pero mire, aunque bajara un 10 o le bajara un 20%, lo que ocurrió en Canarias ya ocurrió con la época del COVID, con la reducción de 0,20 céntimos. Automáticamente el vendedor lo cubre con el aumento de precio. Eso es lo que ha ocurrido en Canarias, porque básicamente existe monopolio con 5 o 6 empresas. Pero un monopolio que es el distribuidor de combustible que viene de Huelva hacia Canarias. Si el que me trae el combustible, que luego pues lo venderé en una compañía, la venderé con la otra.
Sí, pero es único.
Es único. Si tú a ese único no lo topas, comillas, culpa, sí, que puedas tomarlo como Estado, pero tú cuando llega aquí, la importación, que sí tributa ese 7%, redúcelo siempre y cuando no topen el precio. Y vamos a ver, los futuros del petróleo son a 3 meses. Es decir, el futuro de reserva, estás hablando que para que la demanda del centro de recesión de España, de ese combustible tanto refinado, gasolina y gasoil, hablando de noviembre, y han subido los precios las semanas pasadas. Y ninguna gasolinera, o ningún, en este caso ninguna importadora o petrolera, tiene precios a un mes. Eso es una estupidez. Se compran básicamente futuros a un año, precios futuros a un año. Que lo han comprado al precio que estaban cuando estaba a 70, 72. Y lo que quieren ahora es aumentarlo cuando ha llegado a 115, a 108 o a 100 como está ahora por estos próximos 4 días, que alguna cosa dirá este disparatado de presidente americano, que dirá cualquier cosa, que lo que ha hecho es calmar el mercado, pero no la ha creído. Sigue estando, en vez de 110, sí, 112, pues está en 98, 99 euros barril, ciento y algo dólares el barril, que es el de referencia. Pero tiene margen, claro que tiene margen. Otra cosa es que tú, como comunidad autónoma, no quieras perder esos recursos porque lo tengas comprometido. ¿Entiendes? Igual que nosotros, que tenemos el FEDECAN, ellos entienden, ¿no?, que esa parte del carburante a nosotros, obviamente, lo queremos tener claro. Muy bien, lo puedes tener claro. Pero si te gastaras y no dejaras de gastar, como gobierno autónomo, por ejemplo, 1.500 millones de euros, que es el remanente del último ejercicio. Remanente significa, es decir, de los impuestos que tenías y la disponibilidad que tenías, no te has gastado ese dinero como gobierno autónomo. No te lo has gastado.
Y lo sí, que pues somos una comunidad cumplidora.
No, pero si es que la comunidad cumplidora, si es que el gobierno de Canarias no tiene un problema en cuanto al crédito que tiene. Eso no tiene ningún problema. Lo que no tiene es un problema de gestión.
Que, por cierto, ahora lo que está pidiendo ayer en el Consejo Asesor del presidente, lo que pedía era que se le permita a Canarias gastar más, porque es precisamente una de las comunidades cumplidoras con...
Yo más que a Canarias gastar más, es que podía habérselo gastado, no se lo gastó. Y obviamente volvió a entrar en la... pero mire, amortiza el crédito que tiene. O sea, si puedes, quieres, amortízalo. ¿Qué problema tiene en amortizarlo? O sea, no es una cuestión de eso, es una cuestión que tú no te has gastado tu fondo. Acabo de decirlo, por ejemplo, en el de vivienda, datos publicados por un medio de comunicación, que entiendo que son los propios dados por la propia consejería, ¿no? Uh-huh. Si tú no te has gastado eso y 72 millones de euros y además han quedado desiertas, no sé si fueron media docena de obras también en cuanto a la licitación en Canarias, pues es complicado. O sea, mire, usted misma tiene mañana un suelo aquí en Puerto Rosario y usted quiere hacer 20 viviendas. Entre que usted contrata a un técnico, imagine 3 meses para que haga el proyecto. Usted lo presenta, de media está en un año, año y pico. Bueno, Puerto, para que nadie se ofenda. Los ayuntamientos, por lo general, están entre un año y medio para tener una licencia de obra. Ponga usted que para 20 viviendas pues, podrá tardar aproximadamente como unos 2 años en ejecutarla. Está hablando de 3 años y medio, con un suelo que cabría la posibilidad de residencial. Para empezar a hacerlo, las circunstancias de mercado dentro de 3 años y medio serán las que serán. Uh-huh. Insisto, para poder ayudar en la política de vivienda hay que... La burocracia excesiva y el control que debe de existir, se tiene que reducir a un plazo en el que todo aquel que quiera pueda opinar, pero tenga que haber un plazo cierto, un tiempo cierto, entre que se presenta una solicitud y se puede empezar a trabajar sobre esa solicitud de un suelo, los suelos urbanos. O sea, no es que usted vaya a clasificar nuevo suelo, sino el que tiene. Si no hace falta utilizar más suelo, sino el que existe.
Blas, tengo que ir despidiendo y todavía me quedan unas cuantas cuestiones que plantearle. Pero voy a atender a una persona que me escribe que me pide que por favor le pregunte por la Ciudad Deportiva de Antigua.
La Ciudad Deportiva de Antigua entregaron el proyecto hace nada, ya está fiscalizado y es probable que en 2-3 semanas ya se mande a contratación, lo anunciaremos, pero no tiene más de 2 semanas, 3, en que se manda a contratación la Ciudad Deportiva de Antigua. La Ciudad Deportiva de Antigua se rescindió el contrato con la anterior empresa porque tenía errores, muchísimos errores. Ese contrato, ese proyecto se volvió a redactar porque ya le digo que tenía unidades de obra que no estaban contempladas, es decir, en fin, un desastre de proyecto. No tengo ni el placer de con quién lo hizo. Su día sé que el Cabildo le dio el visto bueno, cosa que me pareció una torpeza enorme, imposible, pero no se puede pagar el 50% de reforma de un proyecto. Se ha rehecho ese proyecto y se ha entregado de forma definitiva al Cabildo la semana pasada, o la anterior, por parte del equipo redactor que se han hecho esa reforma, y nosotros tenemos previsto en los presupuestos de este año y en el que viene la cuantía suficiente como para poder licitarlo. Y digo, irá a contratación no más de 2 semanas. Ponga usted la semana siguiente, Semana Santa, la siguiente yo creo que se perfilará para que ir a licitación. Confío en que antes de abril esté ya publicado la licitación de ese campo, que la empresa que lo gane pueda terminarlo durante todo este tiempo. Pero no es que se haya quitado presupuesto, se ha buscado presupuesto y ahí está.
Muy bien. Yo entiendo, esta mañana abríamos el espacio de opinión de Radio Sintonía hablando precisamente de la convocatoria ya para el día 17 de mayo de las andaluzas. En fin, habían opiniones para todos los gustos, pero en Fuerteventura, ¿cómo estamos? Porque ahora mismo, si no estamos ya, abrimos precampaña. Ya le pregunto como secretario insular del Partido Socialista, y dejamos a un lado su responsabilidad en el Cabildo de Fuerteventura antes de despedirle.
Nosotros tenemos la convocatoria el último domingo de mayo del año 27. Otra cosa es que otras organizaciones políticas pues estén uniendo sus fuerzas y estén...
¿Qué opinión le merece?
Yo respeto absolutamente todas los partidos políticos. O sea, yo puedo tener diferencias de criterios con partidos políticos, que los tengo. Puedo llegar a puntos de acuerdo, que lo he hecho, lo he demostrado. Y es obvio que es normal que se empiecen ya a estar activos desde ese punto de vista. Nosotros todavía creo que los procesos nuestros de candidatos y todas esas cosas es en noviembre, así aproximadamente, por ahí. No sé si este año se retrasará un poco. Pero bueno, en cualquier caso, ya existía, ¿no? Ya se saben los votos que obtuvieron, ya la vez pasada, por separado, no sé si irán juntos al final, en fin, me imagino que...
Al Cabildo y al Parlamento.
Sí, me imagino que ahí, no sé, lo que han dicho es que quieren alianzas en las que se puede, irán únicos en un municipio, en los que no se puedan, pues irán por separado. Entiendo que en Pájara irán por separado.
¿Usted ya ha hecho sus números?
Pues desde hace tiempo. Sí, claro. Yo ya hago, obviamente, como secretario de una organización política, tengo que estar pendiente de esas cuestiones, ¿no? Y en el ámbito personal, privadamente, sabe que también, pero bueno, es la realidad que hay y con todo respeto del mundo, sí.
Muy bien, pues nada, lo voy a dejar aquí y habrá tiempo según nos vayamos aproximando la fecha, porque me parece quizás hasta un poco osado preguntar un poquito más, ¿no?
Que se preocupen por otras organizaciones por encima del 8%.
¿Cómo cuáles?
Vox, por ejemplo. Pero bueno, en cualquier caso, yo sé que a usted le gustaría, y tiene poco tiempo, yo también, pero ya en otro momento, si usted quiere, sí, lo hacemos con más tranquilidad.
Lo vamos a dejar aquí. Blas, gracias por estar con nosotros este rato aquí en la radio, por poner sobre la mesa, les recuerdo, se lo compartiremos por si ustedes acaban de incorporar a Fuerteventura Televisión o a Radio Sintonía. Vamos a intentar resumir, sobre todo la parte en la que el vicepresidente del Cabildo y consejero de Obras Públicas nos ha expuesto cuáles son las medidas que se van a adoptar dentro de las posibilidades que tiene la institución insular para ir aliviando la situación que se está dando, sobre todo para conectar Puerto del Rosario por la carretera de Tetir, por la carretera de Antigua o por la carretera del Sur, por la costa. Si se acaban de incorporar, les vamos a resumir y lo comentaremos en nuestros servicios informativos y también en las redes sociales esa explicación que nos ha dado Blas Acosta, que ha sido la persona que hoy nos ha acompañado aquí en la radio en esta página de política. Oiga, muchas gracias, hasta que usted quiera. Que vaya bien.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Que vaya bien.